Este fin de semana toca pegarle un mordisco y estoy francamente entusiasmado con ello. A la nueva obra de Guillermo Arriaga. Usted sabe, porque aparte se lo he dicho muchas veces, que Guillermo Arriaga nos fascina. El otro día hasta lo platicamos con Alberto Lattis, que ya leyó el nuevo libro que bajo el sello editorial Alfaguara está presentando Guillermo Arriaga. Se llama El Hombre y se antoja, bueno, le voy a pedir al propio Guillermo Arriaga que nos contagie. Guillermo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Qué tal, querido Carlos? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio.
Oye, ¿te ha pasado que de pronto ves, a lo mejor en Instagram, las fotos de un restaurante, ¿no? Ves la comida y dices, ¿cómo se me antoja? Pero luego un amigo dice, yo ya fui, me encantó, y entonces ya no puedes evitarlo más y ya tienes que presentarte. Así me está pasando.
Ah, pues qué bueno, Carlos. Fíjate que ayer presenté el libro. Tuve la fortuna que se reunieran 500 personas en la presentación. Uh-huh. El libro se agotó en los dos primeros días de preventa. Entonces estoy muy contento por la respuesta del público. Es una novela que espero que les guste. Creo que se tocan temas que no se han tocado mucho en la literatura mexicana. Por ejemplo, la pérdida del territorio mexicano. Pocas veces se ha tratado en la ficción. O las guerras que teníamos con los apaches y los mexicanos. Siempre hemos visto desde el punto de vista de los americanos. Pocas veces hemos visto la guerra con los apaches desde el punto de vista de los mexicanos. Y esos son temas que trata la novela.
Oye, ¿en quién te inspiraste para construir el hombre, el personaje? Uno podría, digamos, en este momento pensar que tiene muchas características de Donald Trump, pero no sé.
No. El hombre es un individuo que a lo largo del siglo XIX va creando un emporio, un americano. Y en ese emporio termina como esclavista, termina despojando de ranchos, termina siendo un asesino. Y siempre me ha fascinado saber de dónde vienen las grandes fortunas. Ya sabes que hay un dicho que toda gran fortuna está salpicada de dinero. Pues aquí quise explorar qué tan salpicada estaba de fortuna esta.
Está salpicada de sangre, ¿no? ¿O de qué?
Ajá. Están salpicadas de sangre.
Ah, es que dijiste, está salpicada de dinero. Y dije, bueno, no.
Perdóname,
sí,
de sangre.
No te preocupes. Sí. Y esta vaya que está salpicada, ¿no?
Está muy salpicada de sangre. Fíjate, el siglo XIX fue un siglo muy convulso en ambos países. Hubo una barbarie tremenda. Yo creo que la civilización que se construyó en el siglo XIX está sostenida en muchas muertes. Anegado, ahora sí, repito, de sangre. Entonces quise explorar a un personaje que fuera un personaje dual. La gente cercana a él lo adora, la gente es profundamente leal a él, pero es un asesino, es un desgraciado, es un tipo que mata sin contemplación, pero sin embargo es también al mismo tiempo un muy buen padre y sus hijos lo adoran. Y quise ir a explorar a este hombre desde diversas perspectivas. La novela está contada en seis distintas voces. Hay dos esclavos africanos que cuento en la perspectiva de este hombre. Hay un mexicano que se queda del lado equivocado de la frontera. Está su exesposa. Y está también su tataranieto, que es el heredero de este gran emporio. Entonces, recorro 200 años de la historia de México y Estados Unidos.
Oye, después de... Déjame, te hago dos preguntas a partir de ahí, porque obviamente has estudiado muchísimo para hacer esto, es evidente. ¿Con qué idea te quedas de esa mitad del territorio que perdimos? ¿Te imaginas que algún día lo podamos recuperar? ¿Fue una...? ¿Qué piensas? ¿Fue...? ¿No había de otra? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que fue producto de un caos y de las luchas intestinas que había en México. Al gobierno central verdaderamente le valió más el territorio del norte. Estaban muy ocupados en pelearse liberales con conservadores y se confiaron. Pensaron que eran una bola de zarrapastrosos los colonos tejanos y nunca se imaginaron que los fueran a vencer. El gobierno mexicano actuó con mucha torpeza y el gobierno americano actuó con demasiada voracidad, ¿no? Fueron muy se juntaron esas dos cosas, la voracidad americana con la torpeza mexicana.
Oye, 200 años de revisar la historia México-Estados Unidos, ¿qué te hace aprender o qué te hace ver de lo que estamos viviendo últimamente, ¿no? Literalmente en la era Trump, Sheinbaum, que ha sido literalmente una sacudida, ¿te hace verlo de una manera diferente? ¿Qué ves tú que no estamos viendo los demás porque te has metido a estudiar esto?
Mira, yo creo que las tensiones que se derivaron de este conflicto nunca se han terminado por resolver. Me tocó conocer a gente que lleva 5 generaciones naciendo en Texas y siguen diciendo que son mexicanos y se niegan a hablar inglés. Entonces, los problemas que derivan de este choque siguen presentes. En Estados Unidos sigue presente el racismo, sigue presente el deseo de conquista, de seguir expandiendo su territorio. En México siguen las confusiones, seguimos peleándonos sin capacidad de diálogo. Creo, entonces, lo que uno aprende es que sin diálogo esto se va al carajo y sin unidad esto se va al carajo.
¿Qué exploraste pensando ya en la parte literaria del nuevo libro, del hombre? ¿Exploraste algo en términos de narrativa, en términos de forma? ¿Dónde sentiste que te arriesgaste más? ¿Dónde te gustaste más cuando te releíste?
Mira, cada uno de los personajes tiene un lenguaje distinto, porque son, te repito, son 6 voces que narran desde 6 diferentes épocas. Entonces, cada narrador tiene un vocabulario distinto, tiene una puntuación distinta y tiene una sintaxis distinta. Por ejemplo, la ex esposa del personaje principal, Virginia, el personaje se llama Henry Lloyd, no tiene puntuación, es un monólogo caótico. Uno de los esclavos que se ha negado a hablar inglés toda su vida porque dice no quiero hablar el idioma de los colonizadores, decide contar la historia cuando tiene 100 años y la sintaxis es la sintaxis de una lengua distinta. Ya no, no por ejemplo, nosotros decimos vamos a la feria, él dice a la feria vamos, pone el verbo al final.
Ya.
Y el mexicano, pues traté de recuperar el habla ranchera del norte de México del siglo XIX. Conozco bien el habla ranchera del siglo XXI, pero pues tuve que hacer un poco de estudio del lenguaje.
Oye, ¿cómo haces eso? Por ejemplo, en Salvar el Fuego, pues era sorprendente la manera en cómo el libro te hablaba, pues de una manera que no hablas tú como autor. O sea, ¿cómo logras esto? ¿Cómo te metes al grado de pensar y lograr hablar como estos personajes, ¿no? Lo mismo un norteño que un vándalo, que, ¿no? ¿Cómo logras esto?
Mira, cuando yo estudié la secundaria en la Escuela Mexicana Americana, de la que estoy muy orgulloso, ajá, la materia de teatro era obligatoria. Y entonces tomábamos clases de actuación y uno de los principios de la clase de actuación es, ¿qué haría yo si yo fuera ese personaje? ¿Cómo me comportaría? ¿Cómo hablaría si yo fuera ese personaje? Entonces, ese entrenamiento que tuve de teatro desde muy chico me ayudó a tratar de entender a los demás. Y por otro lado, yo viví en un mundo anfibio. Yo viví en la colonia Unidad Modelo, donde la mayor parte de mis amigos iban a escuelas públicas, pero yo iba a escuela privada. Entonces, el lenguaje que usábamos en mi barrio era completamente distinto al lenguaje que se usaba en la escuela privada.
¿Y a partir de ahí se contagia?
Se contagia. Se contagia porque empiezas a entender los distintos lenguajes. Y yo soy un obseso del lenguaje, me encanta estudiar el lenguaje, me encanta estudiar la etimología, trato siempre estar escuchando cómo habla la gente.
Pero luego tienes que tomar la decisión de cómo escribirlo, pues, ¿no? O sea, cómo hacer esa sintaxis, dónde poner las comas, cómo a lo mejor torcer la ortografía de las palabras para que se apegue más a la fonética y nos genere a los lectores la idea que tú nos quieres transmitir y el tono y el timbre y hasta las costumbres y la cultura que nos estás queriendo transmitir, ¿no? O sea, ahí también hay una suerte de creación de dialecto, ¿no?
Claro, sí, porque cada palabra tiene una representación y 2 palabras juntas ya son un mundo, 3 palabras juntas ya son un universo. Entonces, y aparte tú no puedes reproducir el habla tal cual porque suena falsa, es chistoso. Si tú hablas como la gente normal, escrito va a sonar falso. Entonces es el artificio de hacer parecer que suene natural el lenguaje. Y para eso es el trabajo de escribir, y por eso reescribo tanto y limpio tanto. Tú no tienes idea la cantidad de veces que reescribo una novela, la cantidad de veces que una vez que la reescribí, la corrijo. Procuro ser muy perfeccionista y siempre voy a los diccionarios, qué significa esta palabra, si se usa o no se usa. Antes, en la novela anterior, me puse a estudiar cómo se manejaba el lenguaje en el siglo XVIII y solo usé palabras del siglo XVIII, lo cual me causó muchos problemas porque palabras que yo había puesto en la novela, como esqueleto, como torso, como consultorio, no existían en el siglo XVIII.
¡Ah, qué maravilla!
Sí, tuve que sacar 600 palabras. La palabra pesimista y optimista no existían.
Oye, fíjate que una vez una persona muy querida me regaló de mi cumpleaños un diccionario de principios del siglo XX, ¿no? Digamos que un diccionario que tenía 100 años. Y entonces, digamos que como parte de este regalo me dijo, a ver, busca algunas definiciones de palabras que puedan parecerte interesantes. Y entonces, obviamente, hay un montón de palabras que no estaban en el diccionario. Las palabras que definían cosas de la modernidad, no, pues, teléfono, celular, internet, pues, obviamente no iba a estar. Pero, ¿cómo se definía, por ejemplo, una sexo servidora? No existía, era prostituta, ¿no? La manera tan agraviante en que definía el diccionario ese añejo oficio, y como eso, muchísimas otras cosas que han transformado a lo largo de los años, se ha transformado la manera en cómo se definen oficialmente en el diccionario, ¿no?
Claro, no, y por ejemplo, prostituta era suripanta.
Ahí está. Sí, sí, sí.
Era una suripanta. O la palabra, por ejemplo, sífilis no existía. Se decía morbo gálico. Le echaban la culpa a los franceses, ¿no?
A los galos.
A los galos. Entonces decía el morbo gálico. Y en esta nueva novela, pues procuré que las palabras del siglo XIX correspondieran al siglo XIX y no tratar de usar palabras que sean modernas, que ya no se utilicen.
Oye, Guillermo Arriaga, ¿qué planes traes? ¿Qué sigue después de esto?
¿Algo de pantalla o nada? Pues mira, de pantalla, estoy tratando de dirigir Escuadrón Guillotina, mi primera novela. Tengo ya la adaptación. Ya me están haciendo ofertas por esta nueva novela, por El Hombre, para hacerla una película. Esta sí me gustaría dirigirla. De Salvar el Fuego también hay interés por llevarlo a la pantalla.
Me encantaría ver eso.
Y ahora me voy a España a promover El Hombre, y de ahí me voy a Italia a promover a Extrañas al italiano, luego voy a Rumania a promover Extrañas al rumano, y mientras voy a países de América Latina a promover El Hombre, lo cual me hace sentir muy orgulloso y muy honrado.
Ay, Guillermo Arriaga, qué gusto conversar contigo. Te mando un abrazo y, como dicen los americanos, can't wait. Ya quiero entrarle libre, sobre todo después de conversar ahorita contigo. Te mando un abrazo.
Te mando un gran abrazo. Muchas gracias, Carlos.
Hasta luego. El extraordinario escritor mexicano, sí, también cineasta, pero ahorita lo estamos entrevistando en tanto escritor mexicano, Guillermo Arriaga, con su nueva obra bajo el sello editorial Alfaguara, El Hombre.